brinco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día para compartir este ratito juntos a los que nos escuchan en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Pues sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando esta mañana de miércoles. Uh-huh. Miércoles de cultura. Y entonces, mira, hoy, un día como hoy, nació Amado Nervo, el poeta mexicano.
Qué bien. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo por aquí. Creo que todos estamos bien, ¿verdad?
Sí, gracias a
Dios. Por allá yo no sé, porque me parece que, como decimos en Cuba, alguien ha venido a poner la guagua mala. Viene con jabas repartiendo cosas.
¿Qué me está? ¿Qué cosa?
Yo me imagino que le está repartiendo guayabas, ¿verdad? Ay, son, yo lo sabía. Jacomino,
ando
yo. Una cortesía, el revoltillo para este programa que bueno, que nosotros lo queremos mucho. No es tan bueno como el de nosotros, pero lo queremos mucho.
¡Ay,
una
qué cortesía. Cosa!
Dios mío, qué olor a guayaba, Dios.
Guayabitas de la buena.
Guayabitas del árbol de Jacomino. No las dejes aquí adentro, por amor a Dios, que es demasiado el olor a guayaba. Déjalas allá afuera.
Él nos trae la guayaba porque sabe que si nosotros no le calentamos el ambiente,
no hay quien lo
sobre. No hay revoltillo.
Dios mío, qué fragancia de guayaba hay en este
estudio. Ay, qué rico.
Dan ganas de comer pastelitos.
Ay, qué rico.
Casquitos.
A él hay que decirle, como un programa que decían en Cuba, no lo ruedo.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, amigas. ¿Cómo estamos? Yo divinamente.
Siempre, mija. Cuando no es Paco en diciembre.
Y muy perfumada hoy.
Y ahora, bueno, y ahora con guayaba.
Y ahora con una guayaba.
Vamos a salir todas de aquí oliendo a guayaba.
Nos hace falta nada más que el quesito crema.
¿Verdad? Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, que me dice que en Interferencia esta semana van a poner una nueva versión del tema de Con Voz Propia.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Quieres las estrellas, fuego.
Así que vamos a darle aquí una promoción a Interferencia. ¿Quieren escuchar la canción completita? Sintonicen, sí. Interferencia.
Oye, vamos a pedirle a Mai también. Ajá. Que nos cambie. Ajá. Por un tiempito y nos ponga esta para podernos,
sí,
modernizarnos.
Tenemos, para poder, oye, el cambio es bueno, el cambio es bueno, sí. Ustedes se acordarán que hace un par de años cambiamos la versión.
Mija, o sea, empezamos... no hable de cambio, que los cubanos saben que el cambio es bueno.
Yo sé.
La están esperando.
Pues sí se puede hablar de cambio.
Claro.
Claro que sí.
Vaya.
Entonces, bueno, cuando empezamos el programa hace casi 13 años, teníamos una versión, después cambiamos a esta y ahora vamos a ver si, ¿verdad?, nos progresamos y nos vamos para el reggae, ¿verdad?
Fue cuando yo empecé aquí con 16 años.
Oh. Sí, yo tenía 12 y me chupaba el dedo.
Yo no sé cómo las aceptaron ustedes.
Sí, porque no tenía edad laboral.
Me gusta esto, dice, uh-huh, dice Mikey, que de ahora es Con Voz Propia 3.0. Sí. Nueva versión, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en la producción hoy nos está soportando Fausto. ¿Cómo estás? Fausto Canel, bienvenido. Bueno, tú mencionaste el cumpleaños de Amado Nervo.
De Amado Nervo.
Bueno, hoy es miércoles, los miércoles hablamos un poquito sobre cultura. Y ayer Argentina recordó a Julio Cortázar en su centenario, ayer martes, con ceremonias, exposiciones, un montón de diferentes actividades para conmemorar el centenario de su natalicio. En el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires hay una exhibición. A mí, ojalá pudiera yo montarme en un avión, ir a Buenos Aires a ver esta exhibición. La exposición se llama Los Otros Cielos y los Fotógrafos, Ventanas a Julio Cortázar. Y dicen que es como una mirada a su compleja personalidad a partir de sus gustos en el arte. La directora del museo, que se llama Marcela Cardillo, dijo que le parecía que era una buena idea homenajear a Julio Cortázar como un hombre complejo, como es a través de sus gustos en la literatura, pero también en la música, el arte, la fotografía, el cine, y todo esto, ¿no?, para acercarse más a este escritor. La muestra propone atravesar la vida y la obra de Julio Cortázar a partir de su colección personal, integrada por material fotográfico, correspondencia, documentación y hasta películas que él filmó en Super 8, en que era el formato de film que se usaba en aquellos tiempos. Y esta es la primera vez que se muestran estas peliculitas Super 8 en el país. En un sector de la muestra resaltan un escritorio de madera sobre el cual se apoya la máquina de escribir marca Royal que usaba Julio Cortázar. También dicen que otra joya de la exposición es una guitarra que Pablo Neruda le regaló a Cortázar en una visita a Chile. A unas pocas cuadras del museo se develó una estatua de Cortázar en los jardines de la Biblioteca Nacional. La escultura retrata al escritor sentado con las piernas cruzadas, las manos en el regazo y el cuello de la camisa levantado, que parece que así era que él lo usaba. Para nuestras amigas y nuestros amigos que están en Cuba, la Cinemateca de Cuba está ofreciendo un ciclo de películas que están inspiradas o adaptaciones de cuentos o personajes o ambientes de Cortázar. Están ofreciendo, por ejemplo, la trilogía de Manuel Lantín, filmada entre 1960 y el 64, que comprende La Cifra Impar, La Intimidad de los Parques y creo que Circe, se están presentando por primera vez en Cuba. También están presentando Mentiras Piadosas, de Diego Sabanés. También están mostrando dos largometrajes de Tristán Bauer que abordan la vida y la obra de Cortázar, un documental del 94 y otro que se llama Los libros y la noche, de 1999. De Brasil están presentando Jogo Subterráneo, que es una versión del cuento manuscrito hallado en un bolsillo. Así que hay varias cosas que quizás puedan ir a ver. Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto del 1914, pero a los 4 años ya viajó con su familia a Argentina, hasta que en 1951 se fue a París a estudiar literatura francesa, y allí estuvo hasta su muerte en 1984. Y el año pasado su novela Cumbres Rayuela cumplió 50 años de publicada. Yo tengo que confesar, he tratado de leer Rayuela 20.000 veces, de 20.000 maneras, como se supone que uno se la pueda leer, y yo no puedo con Rayuela. Los cuentos sí, me encantan sus cuentos, he leído la mayoría de ellos, pero Rayuela no he podido.
¿Y lo has puesto en orden?
Lo he hecho de todas las maneras posibles y no puedo meterle el diente a Rayuela. Los cuentos me encantan, Rayuela no puedo. Yo sí lo leí.
A mí la vida en ese sentido ha sido bondadosa conmigo. Uh-huh. Yo no tenía hijos, salí embarazada. Y tú sabes cómo yo le quería poner a mi hijo.
Rayuela.
Rocamadour.
Ay, no, ay, no, no, no.
El hijo de la maga me dio por eso.
Por amor a Dios. Valga Victoria.
Valga que el padre de aquel hijo Dios me dijo, mío. Oye, para loco, eres tú. Ay, porque sí, con ese nombre.
No le hagas. ¿Tú te imaginas que tú le hubieras hecho eso a tu hijo? ¿No te arrepientes? O sea, ¿te alegras de la decisión?
No, le doy gracias a la vida y a él que me dijo, estás loca.
Ay, por amor a Dios. No, no, no. Pero te gustó, o sea, ¿te gustó?
A mí sí me encantó.
Sí.
Pero me gusta más de Fama y Cronopio.
Ah, también.
Sí. Uh-huh. A mí yo con los cuentos soy
los feliz. Cuentos yo los
tengo. A mí mi favorito es La Carta a una Señorita en París. El escritor que vomita conejito.
No, el que él escribió.
Él escribía muy bien.
Al famoso jazzista norteamericano, el Bird.
Ajá.
Ay, ese
Charlie Parker.
Charlie Parker.
Sí, sí.
Se llama. Creo que se llama Perseguido o El Perseguidor.
Ahorita lo buscamos en el. Durante la pausa lo buscamos en el internet.
¿Sí?
Tú te quedas con Rayuela. Bueno, amigas, les vamos a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. Este teléfono está disponible para ustedes. Es el 305-599-7451. 305-599-7451. La llamada es gratis. Nosotros la pagamos. Llame con cobro revertido. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, este es la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, ya que estamos hablando de libros, pero este me pareció un poco raro, Victoria.
Bueno, esto me lo encontré en el internet y me dio mucha pena, porque yo estoy entre una cosa y otra diciéndome, te tienes que leer las 50 sombras de Grey.
No, no te las tienes que leer.
Unas amigas me dicen, ¡ay, no sirve! Otra gente me dice, ¡ay, sí, ya será más picante! Entonces, estoy en el medio.
Ajá.
Y no me decido.
Hay una cosa, el cuento se llama El Perseguidor. Que escribió Julio
Cortázar.
Me
encanta, Charlie es una Parker. De las cosas que okay. más me gusta la vida okay. de Charlie Parker. Entonces, amigas, me encuentro esto y ahora digo, estoy detrás del palo. Porque figúrate tú, ha tenido tanta expectación el libro
ajá.
que ahora lo van a hacer en una película.
Sí. Que yo no pienso ver.
Es una la trilogía, amiga, por si usted no... Yo sé que mucha gente en Cuba, que no, muchas mujeres hasta la han leído,
uh-huh.
porque sabe que allá entra todo y por debajo pues camina. Pero las que no lo conozcan, es un libro que... Aquí a mí lo que no me gustó, porque decían que eran unos libros eróticos para mamá. Y ya eso, ya ahí, como decimos los orientales, fo. Entonces, el libro tiene algo, porque ha vendido 100 millones, algo tendrá.
Ay, mija, escenas de sadomasoquismo, sí. Eso es lo que tiene, porque es muy mala literatura, perdóname. Opinión personal.
Bueno, entonces, bueno, para leer buena literatura, entonces hay que buscar a Fred de Musset y esa gente, pero entonces la gente no se empata con esos libros. Bueno, déjeme contarles, no vamos a estar perdiendo yo el tiempo. En solo una semana, esta película ha puesto lo que dicen el thriller, el pedacito, como lo hicimos en Cuba, sí. los avances, lo han puesto ya en internet. ¿Y sabes cuánta gente en YouTube lo ha visto?
Millones.
36.4 millones de visitas. Algo tiene. Bueno, pues teniendo en cuenta el poder de influencia que arrastra las fantasías sexuales de este libro, algunas lejanas, pues, mujeres que uno cree que son muy recatadas, uh-huh. en vez de atemorizarse, dicen que van para la taquilla, que cuando se estrene están haciendo cola en el cine. Y el día de San Valentín es el día que la van a poner, el día del 14 de febrero,
ay,
hay que esperar.
Dios, el día de los enamorados es que la van a sacar.
Ajá. Qué romántico.
Es que eso no es una novela de amor.
Bueno, no, hombre, no.
Bueno, pero parece que cogieron ese día. Por algo será, y la gente dice que va a hacer cola.
Mercadeo.
Pues mientras medio mundo piensa hacer cola para ver el porno para mamá, que es lo que no, a mí no me gusta, eso que le han puesto en la pantalla grande, otros también van a hacerlo, pero serán colas para ver un drama romántico a la antigua, basado en la fe cristiana, que va a promocionar un lema: el regreso de la caballerosidad.
¿Eso es otra peli?
Otra película.
Ajá.
La amplia mayoría correrá a ver como un hombre con mucho dinero y apegado a sí mismo, pervierte sexualmente y adentra en, como decía Michelle, en los caminos del sadomasoquismo, una joven fascinada con los encantos. Lo que no es seguro, ¿cuántos querrán ir a ver una película donde un joven que es un muchacho estudiante o recién graduado de una fraternidad aquí en los Estados Unidos vive un cortejo a la antigua con una mujer de espíritu libre? Aquí es el contrario, ella es la mala. Y dice que todo es una sexualidad con espiritualidad. ¿Qué te parece?
¿Cómo se llama esa peli para no verla tampoco?
A la antigua. Dicen algunos que será la semana de San Valentín, que van a ver para un lado y para el otro. A la antigua contará una historia de amor que parte de la idea del romance cristiano, y su director explica en una nota de prensa: durante los primeros meses vamos a oír hablar mucho de estas dos visiones, que ofrecen dos películas distintas. Una es una cinta de bajo presupuesto, la de él, que busca un espacio con un romance cristiano en la actualidad. La otra es una multimillonaria producción de estudio basada en el bestseller. A la antigua.
Ah, la película se llama A la Antigua.
Llama eso de la antigua, la cosa antiguita ya me molesta. Utiliza pasajes de la Sagrada Escritura sobre fotos de la película para crear lemas inspiracionales. Es una película, como ya le dije, de bajo presupuesto, que costó nada. Tiene 7,000 seguidores en Facebook. Frente a los 660,000 de las 50 sombras de Grey. Por eso te digo, tiene algo. Cuando hay tanta gente, a uno tiene que ir a mirar.
Porque la gente tiene curiosidad, Victoria. Es simplemente
el morbo. Esto. Bueno,
claro.
Ellos utilizan las frases religiosas para hacer promociones. Tienen algunas que dice: el amor de Dios te ha encontrado. Empátate de él e inspírate para encontrar un nuevo romance. Un romance a la antigua. Chica, está un poco
está ridículo, feo,
¿verdad?
Fatal.
Vendiéndose como las 50 sombras de Grey para cristianos, la película ha captado la atención de productoras de cine cristiano, que yo estaba enterada que sí las había, que en Cuba no conocíamos eso. La película tratará de captar a los solteros cristianos que busquen algo distinto a las 50 sombras de Grey. De hecho, ya han anunciado el lanzamiento de una adaptación literaria, aunque probablemente no puedan batir las ventas, seguro, de la trilogía erótica. Quiero contarles, amigos, que Estados Unidos no es el único país con una industria dirigida especialmente para el público cristiano. El poder de asociaciones cristianas en Europa ha permitido la creación de una especie de mercado cristiano. Por ejemplo, en Francia, tras el éxito de títulos como De Dioses y Hombres, han estrenado una que es una producción sobre la historia de Jezabel y ha llegado al cine apoyada por una fuerte campaña mediática. Pero la lapidación de los críticos de cine acabaron con ella. En octubre estrenarán una película sobre la conversión de Akmin, un aspirante a imán que decide convertirse al catolicismo. En España el mercado también se está expandiendo y las productoras Contracorriente, se llama esa productora, es la encargada de transmitir el mensaje de sus películas. Su última película es Un Dios Prohibido, en que dicen que ha ganado el Oscar del cine católico al llevarse el premio a la mejor película del Festival Mirabil. Ahora yo me pregunto, ¿hay que ver las dos? Hay que ver las dos, porque nosotros empezamos a decir, yo empecé,
Hay que ver las dos. No, no, hay que ver ninguna.
No, pero ¿por qué?
Ninguna.
¿Pero por
de las
qué
dos.
Limitarnos? Caballero,
no. Victoria, yo no voy a gastar $10 para ver.
Ay, pero mira,
de las 12. Dos.
Michelle, tú estás como Lolo. ¿Tú sabes cómo le dicen en Cuba Lolo?
No, yo no.
Lolo camina con los codos.
No, pero no es cuestión de tacañería. Es cuestión de por qué voy a gastar yo dinero para ver cosas que no me interesan.
Ah, mira, ¿qué? Busca el tráiler, míralo, que no tiene nada del otro mundo. Pero no te vaya a dar como una muchacha, no me acuerdo en qué estado, que se puso a hacer las escenas de sadomasoquismo.
¿Y se fracturó la cabeza?
Murió. Así que...
Ah, ay, pero qué cosa más grande.
Fue muy lejos. Pero Vicky... Pobrecita.
Se le fue la mano.
Mira, sobre ese tema, sí, es mucho la publicidad. Empezaron que si fulanito iba a ser el protagónico, que si el otro no. Y entonces es un lleve y trae y no sé qué, y fulanita es la protagónica y no
mi
quiere
amor,
que sus padres
eso es lo bueno del mundo libre. Pero, si te da la gana de verle el porno, ajá, no es el porno. Si te da verlo al cristiano y si te da ganas de mirar los dos, bueno, para reírte y para decir tan mal es una,
claro,
como la otra, lo haces.
Pero busca el tráiler y míralo. Nada del otro mundo.
Yo no, no.
Amiga, yo les voy a contar porque yo sí estoy en todo.
Yo voy
lo
a
vi
verla.
Y no
yo
lo voy a contar. ¿Eh? Vi el tráiler y no lo voy a contar.
Yo no voy a ver
lo
nada.
Que es prohibida para la radio. Es prohibida para la radio. Ah, bueno. Es
subido de tono, pero hasta ahí. Punto.
Bueno, vamos para el horóscopo.
Vamos,
ponle la música a la Hilda porque tú sabes que ella...
No, es que May se está embullando y él dice que sí va a verla.
Voy a cambiar el tema en estos días.
Por favor, cambia el tema.
El tema del horóscopo lo voy a cambiar por otra cosa, mejor. Buenos días, amiga, papel y lápiz, que hoy es miércoles, Aries. La predisposición anímica será tranquila y tendiente a resolver cuestiones pendientes y diferencias con la pareja y la familia. Quienes tienen hijos adolescentes verán al fin a sus preocupaciones. Se destaca el buen gusto y el espíritu creativo en un día ideal para actividades relacionadas con los medios de comunicación. Día ideal para el entorno, hacer lo que tú tienes deseos de hacer. Ariana, Mayra, eso es para ti también. Números de suerte, 7, 13 y 14. 7, 13 y el 14. Tauro, Exilda, las buenas relaciones en el matrimonio o la pareja pueden verse entorpecidas o complicadas porque uno de ambos intenta dominar al otro. Dejar las luchas de poder será necesario para sostener un vínculo equitativo. El sol anuncia la posibilidad de disputas insólitas y circunstancias inesperadas. Evita discutir con socios o jefes o colegas de labor. No vamos a discutir nada
no,
hoy.
No, me voy número, a callar.
Números de suerte, 21, 35 y el 9. 21, 35 y el 9. Géminis, mis queridos geminianos, un día ideal para las relaciones sociales. Ideal para establecer nuevos contactos o iniciar amistades profundas. También los amores se verán beneficiados. Qué bueno, habrá encuentros espontáneos e inesperados. La inteligencia característica del signo brindará las herramientas para crecer económicamente. Lapso ideal para recuperar su salud, los que estaban enfermitos. Números de suerte, 11, 37 y 36. 11, 37 y 36, cáncer. Habrá entendimiento en las relaciones humanas e intensidad romántica en la pareja de los cancerianos. Tu signo anuncia hechos profesionales imprevistos y favorables que pondrán una nota optimista en el día. Será una jornada muy positiva en relación a proyectos futuros para los cuales te sentirás con toda la energía. Estás muy creativa en estos momentos, canceriana. Números de suerte 33, 49 y el 15. 33, 49 y el número 15, Leo. Laura, las influencias cósmicas serán más favorables en el amor. Alcanzarás logros sorprendentes. Muchos vínculos se fortalecen mientras que otros nacen con las mejores perspectivas. Los asuntos bancarios, los asuntos económicos requerirán especial atención ante la posibilidad de contrariedades inesperadas. No te molestes por nada, Leo, por nada. Números de suerte, 23, 38 y el 14.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, el pensamiento de hoy es de un clérigo católico francés y escritor. Se llamó Jacques Benigne. Y él dijo, oigan esto, qué interesante hoy día de cultura. En Egipto se le llamaba a las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curaba en ellas la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás.
Muy bueno.
En Egipto se le llamaba a las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curabas en ellas la gente, pues, de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. Así que, amiga, siempre que pueda pasar por una biblioteca o hacer que sus hijos vayan a la biblioteca, lo está usted ayudando a curarse de la ignorancia.
Bueno, vamos a continuar con el horóscopo.
Me quedé en Leo. Virgo, los lazos familiares serán muy fuertes. Se incrementa el sentido del deber hacia los seres queridos. Tendrás un espíritu cooperativo con ellos. Momento excelente para realizar cursos de perfeccionamiento, capacitación o todo aquello que te permita avanzar en tu profesión. Todo lo que puedas aprender en estos días, apréndelo, Virgo, que te va a hacer mucha falta. Sin presencia planetaria importante en el área de la salud, no habrá grandes novedades al respecto. Si piensas que te sientes mal o que eso, no tienes nada, porque los virgonianos siempre están buscando lo que tienen. No tienen nada, están perfectos. Número de suerte 21, 36 y 37. 21, 36 y 37, Libra. Las relaciones serán estables y sólidas y te inclinarás a los vínculos con personas formales, con seriedad de propósitos, acuerdos provechosos en la esfera laboral. Aparecerán oportunidades para progresar, ya sea en una labor administrativa, negocios, empresa, algo que puedas poner, incluso en el mundo de la política. La política no hay, ya no hay política, pero hay, sí hay grupos. En esos grupos puedes estar. Números de suerte 13, 18 y el 15. 13, 18 y el 15. Bellos números, Escorpio. El amor constante y la generosidad de la pareja te hará sentir muy querido. Disfrútalo, Escorpión, falta te hace. Con respecto a las actividades, será necesario hacer ciertos ajustes en relaciones financieras. La eliminación de viejas condiciones, por ejemplo, para crear otras nuevas, más convenientes. Ofelia, eso es para ti. Será importante lograr que el cuerpo se relaje para aumentar el bienestar. Números de suerte, 27, 44 y el 28. 27, 44 y el 28. Sagitario, Maricusa y la Peña. La sensualidad será alta para Sagitario. Inclinará a los más identificados con el signo a buscar romances, aventuras y relaciones de alto voltaje. Relaciones de alto voltaje, mucho cuidado. Con respecto a las actividades, presta mucha atención al desarrollo de temas legales o juicios. Asesórate con profesionales idóneos. Salir a caminar regularmente te hará mucho bien, Sagitariano, porque en ese momento vas a pensar muchas cosas que te viene muy bien solucionar. Números de suerte 43, 17 y 41. 43, 17 y 41, Capricornio. El día podrá deparar arrebatos de pasión, algunos buenos y otros muy destructivos. Será necesario actuar de manera más reflexiva. Todo será muy ventajoso para el signo. La habilidad constructiva será aliada al don de la oportunidad. El don de la oportunidad, mis amigas, es muy importante cuando se le acerca a uno. El don de la oportunidad de hacer cosas, de llegar a tiempo, a un lugar. En fin, es el don de la oportunidad. Pídenle a Dios que ustedes lo tengan y brindará excelentes resultados en los negocios. La salud muy buena para Capricornio. Y los números 13, 36 y 48. 13, 36, y ahí como está el 36 y el 48. Acuario, en busca de nuevos horizontes amorosos, no habrá nada ni nadie que te detenga en tus planes de enriquecer y mejorar tu vida sentimental.
Está bien, siga, siga, siga.
Las aptitudes profesionales guían tus pasos hacia el éxito y el bienestar. Pondrás lo mejor de ti mismo para generar buenas ganancias. Habrá una recuperación material efectiva para quienes se dedican a los negocios. Está muy bueno, Acuario. Sí. Números de suerte, 25, 14 y el 2.
2.
Piscis. Para Nelson y para Jacinto, que está esperándolo ahí al lado del radio. Los más decididos del signo tendrán la oportunidad de disfrutar de amores intensos y romances imprevistos. La luna será una influencia favorable para acrecentar la intuición desde el punto de vista práctico. Se verán favorecidas las inversiones comerciales y todo lo relacionado con el dinero. Pisciano, números de suerte 21, 39 y 41. 21, 39 y 41. Y a todos los virgonianos que están celebrando su cumpleaños hoy, muchísimas felicidades. Un gran abrazo de nosotras, que todo les salga bien, que puedan llegar a donde quieren llegar.
Bueno, hablemos de una palabra que usamos muchos. Usamos los cubanos, los puertorriqueños, los venezolanos lo usan mucho también. Esa palabra es chévere. ¡Es que chévere! ¡Ay, fulano bien chévere!
Los venezolanos lo usan mucho.
Sí.
Bueno, la palabra chévere, ajá, o el término chévere, pues tiene un enigmático origen. Y como tú bien dices, en Cuba, Venezuela, Colombia...
¡Chéverísimo!
Y muchos otros países hispanoamericanos, se dice para exaltar las cualidades de personas, cosas o situaciones, o simplemente para responder afirmativamente, chévere. Se usa la palabra chévere cuando te dice, bueno, ¿te gusta el cine? Tú dices, chévere, ¿no? Bueno, la difusión de esta palabra fuera de la zona del Caribe se debió, al parecer, a la música cubana.
No me digas.
Y en particular a un estribillo de una conga de gran boga hacia los años 30 que decía, ¿cómo decía Vicky? Uno, dos y tres.
Ah, qué paso más chévere. Sí, en la República se decía chévere, ya muy poco.
¿De verdad?
Ajá. Sí.
Pues bueno, es ese tema. Uno, dos y tres, qué paso más chévere, el de mi conga es. Y el que no ha bailado eso en Cuba, pues no es cubano. Por favor. Hay que descartar de esto una etimología falsa muy popular en la web que explique el origen de chévere a partir de fragmentos de otras palabras. Por ejemplo, dicen que es de che, que es de noche, de Venezuela, y re, de relacionarse. Sería como noche venezolana para relacionarse.
No creo.
No tiene nada que ver. Ajá. Y pues entonces vale la pena recordar otras etimologías fundadas en teorías lingüísticas e incluso en hechos históricos, porque chévere, y lo voy a contar más adelante, tiene algo que ver con la historia de Cuba.
Okay.
Según una de estas etimologías, que la escribió Fernando Ortiz, chévere se deriva de la misma raíz del término cheche y se había introducido en el español de Cuba en el siglo XIX a partir de la lengua efik hablada por los esclavos africanos que venían de Nigeria. Esta es una de las cosas que se dice. Según el diccionario, en Cuba cheche es un fanfarrón, bravucón, y en Puerto Rico, Michelle, dicen que se usa coloquialmente para designar a un jefe, un director o alguien que triunfa.
Puede ser. Yo no me enteré.
El cheche. Fulano,
en Cuba se hace, ese se hace el cheche.
Ese se hace el cheche. Yeah. Y es eso que como que es un fanfarrón. Oh, sí, sí. Que se la sabe.
Que se la sabe toda.
Es un cheche porque se cree que se la sabe toda. Eso es lo que se usa en Cuba. Hay otra hipótesis que la pone Juan José Arrón, que descarta entonces la tesis que le hablé africanista, porque la palabra chévere, dice él, no tiene conexiones semánticas inmediatas con cheche, y por haberse este término arraigado no solo en Cuba, sino también en México, pues que no tuvo la cultura africana. Entonces él dice que no tiene nada que ver con estos esclavos traídos de Nigeria y que no tiene nada que ver con cheche. Pero ahí es donde viene la historia. Dicen que en los años de la conquista de Cuba, ¿no? Lo explica la historia, en 1519 a 1521, había un señor español que era ayo y consejero del rey Carlos I de España y se llamaba un tal Guillermo de Croix, señor de Chevreuse, ahora Bélgica, caballero conocido por sus innumerables dotes, por su gran elegancia y por su afición al lujo. Este nombre de él se adaptó fonéticamente al español, es más o menos francés, pero la gente empezó a llamarle el caballero de Chevreuse. Y dicen que de ahí comenzó entonces a usarse el chévere para decírselo entonces a las personas que tenían virtudes semejantes a la de este hombre, que dicen que era bastante contentico, bastante alante, bastante mujeriego, bastante que le gustaba ir mucho a las fiestas y compartir. Pues a partir de ahí el término chévere comenzó a acuñarse en Cuba, y chévere era toda esa persona
pero en España
como chévere,
En España se usaba la terminología para un contentico así, eso, chéverez.
No. Viene porque este ministro, le decían en Cuba, los más allegados, chéverez. Y la gente, pues comenzó, ya cuando él pasó su etapa, pues uh-huh. a decir, eres un chevres, pero lo fueron cubanizando de tal uh-huh. manera chévere. Que llegó al chévere, uh-huh. que es, que conocemos ahora, el de la uh-huh. conga, el de 1, 2 y 3, que pasó más chévere, al que chévere es Vicky, que chévere.
Yo me voy más por lo de Nigeria.
Nos no, vamos por lo de Nigeria.
Yo me voy más por lo de Nigeria porque las congas y todas esas cosas que se daban en Cuba, ¿quién las hacía?
Pero como dice el otro señor, ¿cómo es posible entonces que esa palabra se use en lugares donde no hay cultura,
no
afro?
Hay cultura afro? Porque tal vez pasó en donde pasó, se usa pasó. En Puerto Rico.
Sí.
Por muy poco tiene que haber algo de cultura afro. ¿Dónde está? No, en Venezuela. No, espérate, hay algo de
Victoria,
cultura afro.
Victoria. No, Puerto Rico diciendo. Cultura.
Te digo, o bueno, sea, por muy poco que haya.
Hablemos
digo.
México. Ah, México.
En
México.
Bueno, no, espérate. En México hubo una época que la música cubana.
Bueno, por Yucatán.
Entró uh-huh, y posiblemente por que por ahí.
Dicen que los boleros empezaron en Yucatán, no en
pero
Cuba.
Imagínate
dicen.
Que te estoy hablando pleno siglo XIX, que por ahí es que comienzan a estudiar la etimología de esta palabra. Y entonces es Juan José Ron el que dice que descarta la posibilidad de que este término haya sido, porque se usaba mucho.
Mucho
en
respeto para Juan José Ron.
¿Sabes?
He leído de él y mucho respeto de él, pero él, acuérdate que las terminologías que tengan que ver afro, él un poco que las aparta sí. porque la onda de él es la cosa de los indios.
Sí, también.
Los indios. Y entonces ellos quieren darle una, o él, con una serie de seguidores, la cosa de los indios en Cuba y eso. Para mí, no sé, hay que investigar en Nigeria. Acuérdate que se acaba de dar un incidente ahora con una película. Le pusieron música de los cultos afrocubanos allá en África. Uh-huh. Y cuando la gente, los viejos y la gente vio aquello, se quedó.
Porque esto es una película cubana.
Sí, que okay. hicieron, pero un cineasta independiente. Ajá, y cuando aquella gente vio que en Cuba se mantenían cosas, entonces también grabaron cosas de África, las llevaron para Cuba y en Cuba vieron que también han pasado siglos y se mantienen. Y es más, cuando el ONIDIFE estuvo en Cuba, dijo que en Cuba se preservaba en la cultura afrocubana cosas que ya, como lenguaje, porque el lenguaje es una cosa rica que uh-huh. todos los días se va alimentando y va cambiando y va evolucionando, que ya en África no se usaba y nosotros lo mantenemos.
Claro,
por eso te digo, hay que investigar más, hay que saber, bueno. Ahora yo me voy, porque la cultura de 1, 2 y 3, qué paso, más chévere, eso. No es blanco.
¿Y
eso
de aquí
es afrodescendiente?
Nos vamos bailando conga.
Ay, vamos.
Esas son las dos teorías.
Las dos teorías.
Está el de este ministro español, que uh-huh. le empezaron a decir chévere, y por ahí la gente empezó a decir chévere, y chévere, lo fueron cambiando. Y está lo de los africanos traídos de Nigeria.
Ay, las amigas que están escuchando, por favor.
Ay, hoy nadie ha llamado.
Por favor, llámenos. Escríbanos un día que creen de eso.
O al menos que nos llamen y nos digan que estamos chéveres.
Somos chéveres.
Somos
chéveres.
Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El Salón de la Fama de los Compositores Latinos premia al cantautor cubano-estadounidense Giancarlo Canela. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Y bueno, hablemos de mujeres que, bueno, yo me siento muy conectada
a ellas, mujeres viajeras.
Uh-huh. Y son mujeres viajeras, pero que han logrado retos casi inalcanzables y retos que muchos hombres no han sido capaces de lograr. Ustedes, mira, a ti que te gusta viajar tanto.
Ay, sí. Uh-huh.
Ahora te pregunto, ¿le darías la vuelta al mundo en 80 días?
Preferiría más días, pero si nada más tengo 80, pues...
Uh-huh. ¿Y sí, la darías en bicicleta, Michelle?
Mira, tú sabes que yo tengo un primo que está yendo en bicicleta, esto desde hace año y medio, desde la costa oeste de Estados Unidos, el estado de Washington, hasta Tierra del Fuego. Ya va por Brasil.
Bueno.
No lo haría.
No lo haría, no lo haría, ¿verdad? No. Y tu primo, no, por supuesto, es hombre, ¿verdad? Porque este tipo
y
de...
jovencito.
Y joven, este jovencito. Tipo de actividades siempre se han asociado...
¿Y esas limitaciones, machista?
Atiéndeme a lo que voy.
Atiéndele,
no me deja hablar esta niña, qué maleducada. Siempre se han asociado este tipo de actividades con hombres, como alcanzar la cima del Everest, el Polo Sur o las Siete Cumbres, pero no, mira, todas estas mujeres, muchas de las que les voy a hablar aquí, hicieron retos súper inalcanzables y en una época, alguna, bastante difícil. Mira, está la reportera Nellie Bly. Ella nació en el 1864 y murió en el 1922. Ubíquense en la fecha. Ella era periodista, trabajaba en un periódico, y ese periódico la eligió para que ella estableciera el récord mundial de darle la vuelta al mundo después de leer La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. ¿Lo consiguió? Pues sí.
¿Pero no fue en bicicleta?
Ella tardó. No, pero hay una que tú vas a ver. Ajá. Tardó solo 72 días.
¿En qué?
En darle la vuelta al mundo.
¿En cómo?
Utilizó varios transportes.
Ah, ok.
Barco de vapor y el tren. Y fue la primera mujer en hacerlo ella solita. Viajó 40,000 kilómetros y atravesó Inglaterra, Francia, Italia, Hong Kong, China, Japón, San Francisco y Nueva York.
Pero eso fue demasiado prisa, ya no vio nada. Eso fue, eso
ir de, eso era fue la de meta ir, de dar la vuelta
al mundo. Transporte en transporte.
Es como los muñes de Tom y Jerry que le dan la vuelta al mundo rápido y
así.
Punto. Ajá. Está Annie Laundrie, que le dio la vuelta al mundo en bicicleta.
Increíble.
Esa sí no me gusta.
Ella era una joven periodista también, fíjense, uh-huh. Y hizo esto con solo 25 años de edad, en 1895.
Imagínate tú.
Mamá de tres chiquitos, y decidió dar la vuelta al mundo en bicicleta. Lo mejor de la cosa, nunca había montado en bici, y la bicicleta esta no tenía freno. Ella lo hizo para ganar un concurso que premiaba el reto con $5,000. Y el concurso buscaba probar que las mujeres tenemos la capacidad para valernos por nosotras mismas, igual que un hombre en aquella época.
Wow. ¿Y por qué sin freno? Porque la bicicleta en aquella época.
Porque
en
aquello no, tú ponías los pies y así.
Y dale por ir para allá.
Y ya.
Sí, era bicicleta de palo.
Me da algo. Yo que no monto bicicleta.
No, mira, 1,800 y pico.
Yo tengo que levantar la mano. Si me invitan a darlo, aunque sea montado en globo, me voy. Mi bicicleta no.
No.
Ni caminando.
Por supuesto.
Ay, imagínate caminando, no. Nunca regresa.
Me da algo. Está Amelia Earhart, que es la pionera de la aviación, y eso la conoce todo el mundo. Fue la primera mujer en convertirse en piloto, la primera mujer en volar sobre el Atlántico. Ella intentó darle la vuelta al mundo, sin embargo, nunca lo consiguió. Y ella desaparece el 22 de junio de 1937, cuando llevaba más de la mitad del proyecto completado, y nunca más nadie volvió a saber de ella. Qué triste. Uh-huh. Como Matías Pérez. ¿Te acuerdas, Vicky?
Sí, Matías Pérez lo encontraron.
¿Al final?
Sí, encontraron un viejito en una isla con una barba.
¿Y decía que era él?
Bueno, no, eso es una fábula.
Eso fue verdad. ¿No? Matías Pérez inventó el globo porque no había divorcio, no podía soportar a la suegra ni a la mujer. Y se fue en el globo y ya.
Como hay Matías Pérez, que están desesperados por serlo.
Él lo dijo, él lo confesó.
Van a patentar. Bueno, está Junko Tabei, que es una alpinista japonesa que tiene 75 años. Y con esa edad fue la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest. Así que ha sido también la primera en escalar las siete cumbres, las montañas más altas de cada continente. Está una mujer que se llama Maureen Weller, que ella nació en Belfast y decidió viajar en 1972 junto a su marido hasta Asia por tierra. Ellos lo hicieron todo por tierra ese viaje. ¿Qué pasó? Cuando volvieron a la casa se encontraron con que se habían arruinado. ¿Y qué hicieron para solucionarlo? pues escribieron un libro guía llamado Across Asia on the Ship. Hoy en día siguen viajando y ella misma ha escrito y participado en sus guías. Así que tiene una guía que dice que son muy famosas, las Lonely Planet. Las escribe ella con su esposo. Está Jane Barrett y fue una botánica francesa que nació en Francia en 1740. Y ella quería estar a bordo de un barco de la Armada Francesa, pero como era mujer no podía subir. ¿Qué hizo la señorita? Se disfrazó de hombre y navegó por todo el mundo hasta dar la vuelta entera para recoger especies vegetales. La descubrieron luego de 3 años de estar viajando en un buque disfrazada de hombre. La obligaron a desembarcar en las Islas Mauricio. Allí ella abrió un cabaret.
¡Un cabaret! ¡Wow! ¡Qué cambio de profesión!
¿Sí? Abrió un cabaret. Abrió un cabaret. Niña, se dio cuenta que había perdido el tiempo.
No, chica.
Oye, me conoció un oficial naval francés, se casó y regresaron a Francia y completó así la vuelta al mundo. Así que estaba también un caso que fue hace solo 3 años que se llama Alicia Sornosa y es la primera mujer de habla hispana en dar la vuelta al mundo sobre su moto en un viaje que la llevó por África, India, Indonesia, Estados Unidos, Canadá, América del Sur. Y ella quiere más. Dice que este mes comienza un nuevo viaje que le llevará desde Barcelona hasta Tokio, su vida una vez más en su inseparable moto. Así que una mujer de armas tomar en estos tiempos. Uh-huh. Yo no me voy a subir en nada.
Quizás hágame un una avión, ponina, pero hagan una vaquita y consíganme el globo, que yo me monto.
Yo me voy en el globo también.
Pero si tú no,
no
tienes suegra.
¿Eh?
Tú no tienes suegra.
Bueno, no. Bueno, va y me encuentro una suegra por montarme en el globo. Yo me encantaría.
¿Y vas a hacer como la botánica? ¿Vas a abrir un cabaret?
Mira, a mí me gustaría tenerlo. ¿O eso o un piano bar?
Bueno, amiga, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.